Y no quiero dejar el tema que ha iniciado Edwin, sino que quiero seguirlo, porque creo que verdaderamente vivimos en un tiempo en el que hemos sido llamados a ser mensajeros de la luz, mensajeros de la paz, mensajeros del Evangelio. Y tenemos que perseverar en ese trabajo de una forma muy especial, porque es Dios quien nos pone en estos momentos esa carga. Bueno, el encargo más bien no es una carga, es un encargo. El encargo fue dado hace muchos años. Y la Iglesia del Señor a lo largo del tiempo ha estado intentando constantemente cumplir con ese encargo. Y me gustaría leer un texto que está en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículos 1 al 12. Vivimos tiempos previos a la Navidad, es lo que se llama el tiempo de Adviento, y Adviento quiere decir tiempo de venida. Viene, la luz viene a alumbrar a los hombres que están viviendo en medio de la oscuridad. Adviento, la luz viene, por eso lo simbolizamos con velitas, porque encendemos de alguna manera una velita en el recuerdo de cómo nuestro Dios se hizo hombre y vino a habitar entre nosotros para traer luz en medio de la oscuridad en la que vivíamos. Y he elegido un texto en el que vemos esto de una forma muy especial y creo que bastante significativa. Es Lucas, como ahí veis, Lucas capítulo 10, versículos 1 al 12. Lucas capítulo 10, versículos del 1 al 12. ¿Tenéis el texto? ¿Lo habéis conseguido encontrar? Muy bien. Pues dice la palabra del Señor así. Después de esto, el Señor escogió a otros 72 para enviarlos de dos en dos delante de Él a todo pueblo y lugar donde pensaba ir. Es abundante la cosecha, les dijo, pero son pocos los obreros. Pedidle, por tanto, al Señor de la cosecha que mande obreros a su campo. Id vosotros, sabed que os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis monedero, ni bolsa, ni sandalias, ni os detengáis a saludar a nadie por el camino. Cuando entréis en una casa, decid primero, paz a esta casa. Si hay allí alguien digno de paz, gozará de ella, y si no, la bendición no se cumplirá. Quedaos en esa casa y comed y bebed de lo que ellos tengan, porque el trabajador tiene derecho a su sueldo. No andéis de casa en casa. Cuando entréis en un pueblo y os reciban, comed lo que os sirvan. Sanad a los enfermos que encontréis allí y decidles, el reino de Dios ya está cerca de vosotros. Pero cuando entréis en un pueblo donde no os reciban, salid a las plazas y decid, aún el polvo de este pueblo que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos en protesta contra vosotros. Pero tened por cierto que ya está cerca el reino de Dios. Os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para este pueblo. Muy bien, es un texto hermoso, pero duro. Es un texto que verdaderamente trae un descubrimiento para nosotros, pero también una exhortación, ¿verdad? Así que, como lo que hemos leído tiene verdaderamente mucho que compartir con nosotros, vamos a cerrar un momento nuestros ojos y una vez más usaremos la maravillosa herramienta, el recurso hermoso de la oración. Bendito Dios, gracias por este momento, Señor. Muchas gracias porque tu palabra nos habla siempre que se abre. Señor, y queremos preparar nuestros corazones para escuchar lo que tienes para nosotros. Señor, y no solo escucharlo, meditarlo, entenderlo, Señor, y tomar aquellas medidas, aquellas decisiones a las que tu Espíritu nos lleve después de la lectura. En el nombre de Jesús. Amén. Thank you. Es muy interesante que, aunque el Señor nos dio la gran comisión, o sea, el encargo, al final de su ministerio aquí en esta tierra, justo antes de la ascensión, esto está en Mateo 28, antes hizo como unos ensayos generales. Y aunque ellos todavía no disponían de la máxima fortaleza que nos hace seguir al Señor y predicar el Evangelio, que es el Espíritu Santo en nosotros, el Espíritu Santo llegó 40 días después de la ascensión, en lo que llamamos el Pentecostés. Pero en el obrar de su poder, de su autoridad, en un par de ocasiones envió a sus discípulos a predicar por todo Israel. Los mandó en dos ocasiones, aquí pone 72, en otras versiones pone 70, es simplemente de dónde sale el texto que traducen. Hay varias versiones diferentes, antiguas, así que no es ningún tipo de problema en ese sentido. Y los envía siempre de dos en dos y los envía a predicar por todo Israel. Y todos aquellos que se sienten elegidos para hacer esa obra sienten el gozo y la alegría de saber que han sido elegidos por el Señor para llevar un mensaje que es maravilloso, un mensaje que a sus vidas les ha transformado, un mensaje que no solamente ha transformado sus vidas, sino que constantemente ven cómo es un mensaje que es efectivo. De hecho, aunque no lo hemos leído, cuando vuelven, vienen asombrados, vienen maravillados más bien. ¿Por qué? Porque ante la predicación del mensaje del Evangelio han visto milagros, han visto cómo personas son sanadas, han visto cómo hay personas que se han convertido al Señor, han visto cómo demonios salían de los corazones que estaban atrapando y personas eran liberadas de todas esas ataduras, han visto cómo verdaderamente la misma predicación del Evangelio es una predicación poderosa. Y el Señor lo recibe con una sonrisa en la boca y le dice: mirad, no os asombréis tanto de esto, eso es lo normal, asombraos del mayor milagro de todos, y es que vuestro corazón ha sido rescatado. Ese es el milagro. Así que el Señor está llamando hoy en día, igual que hace 2000 años, a sus siervos a predicar el Evangelio. Nos está llamando. No es Edwin quien nos está llamando. A él le toca hacerlo desde una perspectiva física, para que veamos a alguien que va a ir delante de nosotros dirigiendo todo esto. Pero no es Edwin quien nos está llamando. Es el Señor. Si decís que el Señor es vuestro Señor, vosotros sois uno de estos 72 para ir a predicar el Evangelio. Dios nos ha llamado a sus hijos, a la mayor de las los planes, al mayor de los propósitos que puede haber en la humanidad. Ha llamado a un grupo de personas a alcanzar a otros con la gran solución, la maravillosa obra de Jesucristo en la tierra. Pero nos ha llamado a hacerlo de una forma muy especial. ¿Por qué? Porque muchas veces no hemos sido buenos mensajeros de la gracia y del ministerio del Señor. Y aquí, en este texto, nos da algunas de las cosas que necesitamos saber para que cuando vayamos a las personas y les hablemos del Evangelio, podamos hacerlo con el beneplácito del Señor. El gozo del Señor para nuestra vida es lo más importante que hay. Si no, lo que nosotros hacemos no agrada al Señor, entonces todo se hunde. Nosotros portamos un mensaje que rescata a personas, que libera a los perdidos, que trae el gozo y la esperanza a la gente. Eso que hemos experimentado. Pero no podemos hacerlo de cualquier manera, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza, dijo Nehemías. Y por eso, en este texto, cuando prepara a estos hombres para que vayan a predicar, les dice algunos consejos verdaderamente especiales. Dice el versículo 5, cuando entréis en una casa, decid primero paz a esta casa, y si hay alguien digno de paz, gozará de ella. El mensajero del Evangelio es un evangelio, es un mensajero de paz. ¿Sabéis? A veces nos vamos de un extremo a otro y o por culpa de nuestra pereza y nuestra carnalidad somos incapaces de decirle a nadie lo que somos y el mensaje del Evangelio, o nos vamos al otro extremo del péndulo y lo que hacemos es ponernos a pelear con la gente, ponernos a discutir con la gente, decirles que lo que nosotros creemos es más verdad que lo que ellos tienen. Y peleamos y protestamos y además usamos herramientas para quedar por encima de la gente, ganarles una discusión dialéctica que nos lleve a decir: nosotros tenemos la verdad. Y lo único que hacemos es inocular a la gente contra el mensaje del Evangelio, porque el mensaje del Evangelio es un mensaje de paz. Por tanto, de lo que se trata es de que nosotros tomemos el ejemplo del Señor y podamos ser hombres y mujeres de paz. El Señor Jesús, cuando iba a una casa y entraba dentro de ella, todo el ambiente que había se transformaba. El Señor entraba en las casas y bendecía. Hablaba palabras de bendición a las personas, porque les hablaba con el mensaje que Dios tiene para ellos. Sanaba a los enfermos, levantaba a los muertos. Y cuando se iban, estoy convencido que los dueños de la casa decían: por favor, no te vayas tan pronto. ¿Por qué? Porque su misma presencia dentro de la casa era una presencia de paz. De hecho, si miráis Isaías 9:6, es lo que dice: príncipe de paz. Ese es uno de los títulos que ha de tener el Mesías, que ha de venir: príncipe de paz. Por tanto, como mensajeros del Evangelio, nos tenemos que dar cuenta que cuando nosotros abramos nuestra boca, demos un mensaje que traiga paz a la persona, las peleas que las pongan los demás. Los insultos y el hablar mal de otros, eso queda para otros siervos, pero no para los siervos del Señor. Nosotros llevamos un mensaje que trae paz a las personas. Precisamente eso es lo que nosotros llevamos, un mensaje de paz, un mensaje de alegría, un mensaje por medio del cual las personas pueden encontrar esa experiencia que no tienen normalmente. Hablad con la gente. Antes de compartirles el Evangelio, preguntarles qué están viviendo. Y si hay personas que se abren a vosotros y os comparten lo que están viviendo, no os pueden compartir nada bueno. Normalmente la gente en su interior lo calla, pero por dentro están sufriendo. La gente sufre. El mundo sin Dios es un mundo de sufrimiento. Porque primero por culpa de nuestros propios errores, pero también por los que otros hacen con nosotros, tenemos muchas cosas por las que sufrir. Y ahí es donde tiene que entrar la palabra del mensajero de Dios. Cuando entres a una casa, di paz a esta casa, y que tu vida, que tu forma de actuar pueda traer paz ahí. Entonces, cuando les comentes del Evangelio de Jesucristo, te darás cuenta que ese mismo Evangelio, no tú, ese mismo Evangelio será verdaderamente un Evangelio transformador. Y por eso Dios, Jesucristo, dice que nosotros somos bienaventurados. Mateo 5:9 dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¡Qué cosa tan preciosa! ¿Sabes? Cuando nosotros somos llamados hijos de Dios por ser pacificadores, de alguna manera lo que hemos hecho ha sido adquirir una de las características maravillosas de nuestro Señor. ¿No fue el príncipe de paz? Pues nosotros somos evangelistas, misioneros, portavoces, ministros de paz. Y llevamos a las personas el Evangelio. Y es verdad que habrá gente que peleará con nosotros y nos rechazará. Hay que respetar eso. Hay que respetar eso. No hay que pelear para que cambien de opinión por medio de nuestras ideas o de nuestras razones o de nuestros derechos que creemos tener. a nosotros nos toca predicar el Evangelio de la paz, simplemente. Y cuando eres un mensajero de la paz, te das cuenta que las personas también reciben paz. ¿Sabéis, hermanos? Cuando nosotros peleamos, cuando nosotros nos portamos de forma violenta, cuando nosotros somos orgullosos e intentamos quedar por encima, y en el caso, además de que lo consigamos y les humillemos con una palabra más inteligente que la suya, esa persona queda herida por lo que debería ser su solución. Y es por culpa de un misionero, de un evangelista, que no ha obrado como su Señor obraba. Y por eso, hermanos, ahora que hemos sido convocados para predicar el Evangelio, tenemos en primer lugar que mirar a nuestro interior y ver cómo queremos compartir el mensaje del Evangelio con los que están a nuestro alrededor. ¿Hay paz en tu corazón? ¿Verdaderamente lo que quieres compartir con los demás, lo quieres compartir porque Dios es amor y porque hay amor para ellos, porque quieres bendecirlos? ¿Es esa tu razón? Pues adelante, adelante. Hay resquemores, hay problemas que te impiden hablar con paz. Arréglalo primero, hasta el martes tienes tiempo, ¿verdad? Hasta el martes tienes tiempo. Prepara tu corazón para que puedas ser un mensajero de paz, para que cuando entres en una casa, cuando hables con una persona, las palabras que salgan de tu boca sean palabras de bendición y de paz. Dice además que somos llamados entre la gente. Dice, cuando entréis en una casa, quedaos en esa casa, comed y bebed lo que en esa casa os pongan delante. La verdad es que a veces parece una perogrullada decir que tenemos que predicar entre la gente. ¿Dónde si no vamos a predicar? Si no es entre la gente, ¿verdad? Pero el Señor lo dice porque ha habido a lo largo de los siglos una especie de error que ha cometido la Iglesia cristiana, y es creer que la mejor manera de hacer la obra de Dios es nosotros, en soledad, donde los impactos y donde las influencias del mundo malvado no nos toque y no nos haga que seamos malos. Seguramente vosotros decís, no, hombre, pastor, ¿cómo vamos a predicar el Evangelio de Dios en el desierto? Bueno, pues durante muchos años la Iglesia del Señor se confundió y muchos de sus mejores hombres se metieron en el desierto para estar solos y así ser muy santos, porque como no había alrededor ningún tipo de cosa que les tentara, y no se daban cuenta que aún dentro de su misma soledad la tentación estaba ahí y les llevaba a equivocarse. No somos llamados a mantenernos santos nosotros solos. Somos llamados a mantenernos santos y cumplir la misión en medio de la gente. Y tal vez tú dices, no, pero esto ya lo hacemos. Pues mira, yo puedo deciros una realidad muy grande. Y es que en el siglo presente seguimos teniendo la misma tentación que los hermanos de la Edad Media. Tal vez nosotros no nos vamos al desierto, pero no es verdad que nos metemos muchas veces en nuestras iglesias, casi cerramos las puertas y todo lo organizamos para nosotros. Eso de alguna manera también es aislarse de la gente. Organizamos nuestras fiestas y no invitamos a nadie, por más que desde los púlpitos se nos dice invita, trae a personas para que puedan ver el mensaje de salvación, ¿verdad? Pero nosotros nos acostumbramos a meternos en nuestros guetos privados, reunirnos en nuestras fiestas y ya está. Y es cierto que muchas veces nosotros ni somos capaces de hablar sobre el mensaje de salvación. Nos falta contacto muchas veces con las gentes. Perdemos amigos cuando nos convertimos. Y esta es una realidad palpable. Antes de convertirnos teníamos un montón de amigos y salíamos a un montón de sitios. Y ahora decimos, como nos hemos convertido, no podemos ir con ellos porque van a hacer cosas malas. Y perdemos la amistad de la gente. Eso también es salir de en medio de ellos. Por supuesto que no vamos a participar en lo que es pecaminoso, pero no podemos permitir que se rompan lazos de amistad con las personas con las cuales los hemos tenido. Son ellos los primeros a los que queremos llevar el mensaje maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, no solamente somos mensajeros de paz, tenemos que ser mensajeros de paz fuera de nuestras iglesias. Tenemos que ir y renovar las amistades con las personas a las que amamos y que no son creyentes. Tenemos que hablar con ellos, tenemos que quedar con ellos, tenemos que invitarles a comer de vez en cuando, tenemos que quedar a dar una charla, a tomar un café. Ellos están como estábamos nosotros antes de conocer al Señor. Y es por eso que no podemos aislarnos en nuestro desierto privado, en el cual estamos tan calentitos y tan bien. Tenemos que ir a un mundo que está frío, seco y oscuro, donde no hay nada más que dolor y pena, y compartir el mensaje que a nosotros nos ha rescatado de ese mundo. La estrategia de Jesús precisamente fue esa. Durante los 3 años en los que estuvo en la tierra, paseó en medio de la gente. No tuvo casa. Solamente entraba en aquellas casas donde sus amigos le recibían y era puramente para dormir, para hablar y para tratar a las personas. En el campo dormía muchas veces y constantemente estaba rodeado de todas aquellas personas que le quisieron tener. Y además vivía como ellos vivían. Nunca se mantuvo aparte, ¿verdad? Nunca se mantuvo aparte. Me gusta mucho una historia de las misiones. Sería larga de contar y yo ahora mismo no tengo la memoria para contarla entera. Pero sí de algo que me llamó mucho la atención cuando leí la historia de Hudson Taylor. No sé si sabéis quién es Hudson Taylor. No voy a pedir que levantéis la mano, porque si levantáis la mano diciendo que no lo sabéis, sois, no voy a decir analfabetos, pero os falta conocimiento de las misiones. Hudson Taylor es uno de los más grandes hombres que Dios ha llamado al servicio suyo, más allá de su casa. Hudson Taylor fue a servir a la China, y en China, cuando se podía predicar el mensaje del Evangelio, en esos resquicios, él fue allí, él solo. Pero Hudson Taylor hizo una obra maravillosa de una forma muy especial. Lo primero que hizo fue, lógicamente, aprender el chino y dejó su idioma para vivir en chino. Se hizo a las personas tal y como ellas hablaban. Empezó a comer como ellos, porque la comida es fundamental. Yo conozco personas que viven completamente fuera del lugar donde están y siguen comiendo solamente sus platos. Bueno, él no. Él dijo, comamos como comen los chinos. Y eso fue también un nivel de acercamiento. Y en un momento alguno de los convertidos que empezaba a tener le dijo, vamos a ver, si tú hablas como un chino y comes como un chino, ¿por qué sigues vistiendo como un inglés? ¿Y qué hizo Hudson Taylor? Se rapó el pelo, como estaban todos aquellos que estaban allí, y se puso su ropa y murió vestido de chino. ¿Qué es lo que hizo? Se metió completamente en medio de la gente. Y todavía hoy se recuerda la maravillosa obra de Hudson Taylor. Eso, esa es la estrategia de Jesús. Somos gente de paz, viviendo en medio de un mundo, quizá de guerra, pero viviendo en medio de un mundo, y haciéndonos como la gente. Mirad, hay un texto precioso que está en 1 Corintios 9, 20 al 23. Entre los judíos me volví judío, a fin de ganarlos a ellos. Entre los que viven bajo la ley me volví como los que están sometidos a ella, aunque yo mismo no vivo bajo la ley, a fin de ganar a estos. Entre los que no tienen ley me volví como los que están sin ley, aunque no estoy libre de la ley de Cristo. a fin de ganar a los que están sin ley. Entre los débiles me hice débil, a fin de ganar a los débiles. Me hice todo para todos, a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles. Todo esto lo hago por causa del Evangelio, para participar de sus frutos. ¿Qué es lo que dice Pablo? Pablo dice lo mismo que hizo Hudson Taylor, lo mismo que hizo el Señor Jesús, lo mismo que tenemos que hacer nosotros. Es verdad que en nosotros hay una gran dignidad porque somos hijos de Dios. Pero el ser hijos de Dios no nos hace que vivamos lejos de los demás. Eso es lo que hace la gente del mundo. Cuando adquieren un poco de dignidad por cualquier cosa, se sienten mejor que los demás. Y parece que caminan 2 metros por encima de todos, mirándolos así, por encima del hombro. Pero no es así como hace el siervo de Dios, el mensajero de la paz. Lo que quiere hacer es meterse en medio de la gente. No huir de los que nos son extraños, de los que nos rechazan. No, no. Sino vivir en medio de ellos. Y como hizo el Señor Jesús, estar a su lado como un mensajero de paz. Como hizo Hudson Taylor, incluso vistiéndose, transformándose completamente del inglés que era a un chino más, pero que predicaba el mensaje del Evangelio. Es por eso que tenemos cada día que revisarnos a nosotros mismos. Sí, ¿verdad? Tenemos que revisarnos a nosotros mismos. ¿Dónde estás viviendo? Y no me refiero al nombre de tu calle ni de tu casa. Pero ¿estamos viviendo en medio de nuestro pueblo? ¿Vamos a las personas? ¿Conocemos a los vecinos? ¿Hemos compartido con ellos? ¿Hemos salido a la calle? ¿Hemos dado folletos? ¿Es eso lo que hacemos? ¿Nuestro trabajo se ve que somos hombres y mujeres de paz? Y cuando nos preguntan, decimos, esta es la nuestra. Y les hablamos del Evangelio. Entre la gente vivimos, no con puertas cerradas que nos protegen de a saber qué nos protegen. Por eso, vivir en medio de nuestro pueblo también aquí implica muchas cosas. Tenemos que estar hablando el lenguaje del pueblo. Y si te habla un castellano castizo, le hablas en castellano. Pero si te habla un catalán, tienes que saber hablarle catalán, ¿te das cuenta? Si estás viviendo aquí, este es un pueblo bilingüe. Y tienes que esforzarte en hablar las dos lenguas. Porque si no, ¿quién le hablará a este pueblo catalán tan alejado del mensaje del Evangelio? Yo puedo decir que lo hablo desastrosamente. Un desastre, de verdad. Yo recuerdo que muchas veces cuando decía unas palabras aquí, algunos jóvenes se me escondían detrás de esta columna porque se morían de la risa. Pero ahora hablo mejor, ¿eh? Y he conseguido hablar mejor. Y eso, que para mí es un enorme esfuerzo, soy muy torpe, pero eso que para mí es un enorme esfuerzo, lo pedimos a los mensajeros de paz, para poder compartirles el mensaje del Evangelio en su lengua materna, para aquellos que su lengua materna es el catalán. No tenemos excusa, estamos aquí y tenemos que hacerlo. En último lugar, no me quiero extender mucho porque esta noche, bueno, ese reloj dice que son las 10 de la mañana, así que tenemos tiempo. Tenemos tiempo. Tengo aquí un montón de cosas que compartir con vosotros todavía. No, simplemente una cosa más, que el Señor Jesús en este texto habla de los que han sido enviados. Y es una cosa que llama la atención. Dice, el misionero, el trabajador, tiene derecho a su salario. Es gracioso. El Señor os va a pagar, ¿sabéis? Bueno, este texto normalmente, y me gustaría explicarlo bien para que se entendiera, ¿verdad? Este texto constantemente ha sido aplicado, y yo creo que de forma correcta, ¿vale? Ha sido completamente aplicado a pastores, misioneros, evangelistas, directores de ministerios, organizaciones paraeclesiales que han dedicado su vida al Señor, y gracias a Dios en estos tiempos existe la posibilidad de darles un sueldo para que puedan dedicar todas sus fuerzas y todos sus tiempos al ministerio sin tener que compartir este ministerio con sus trabajos seculares, con lo que les restaría, desde luego, tiempo y esfuerzo. Hay que reconocer, y desde aquí quisiera reconocer a tantos y tantos pastores que llaman bivocacionales, que no son bivocacionales, su vocación es ser pastores, ¿verdad? Pero no pueden servir al Señor, ¿verdad? Y que trabajan secularmente para poder mantener su tiempo de ministerio. Y doy gracias a Dios por hombres y mujeres tan valientes, ¿verdad? Y tan esforzados que hacen este trabajo. Pero este texto habla de eso, que aquellos que viven para el ministerio deben recibir del ministerio su mantenimiento. Pero no solamente es esto. Esto ya dejo un punto y aparte y lo dejo, ¿vale? Pero no solamente esto quiere decir ese texto. Ese texto quiere decir algo más. Quiere decir claramente algo más. Lo que está diciendo es que los siervos de Dios, los ministros del Señor, que somos todos, ¿recordáis, verdad? Que somos todos, cuando sirvamos al Señor, el Señor correrá con los gastos. Dios corre con los gastos. Nosotros somos siervos y Él es el Señor. Él es empleador. Él es el que manda, ¿verdad? Él es el que envía. Él es el empresario, no me salía la palabra. Él es el empresario que te contrata. Que te contrata para que prediques el mensaje del Evangelio. Y aquí dice que el obrero es digno de su salario. Yo sé que muchos de vosotros sois tan santos y tan buenos que decís que no esperáis recibir nada a cambio de vuestro ministerio, ¿verdad? Que vosotros lo hacéis por amor al Señor. Vale, de acuerdo. Pero es que Dios no se olvida de nada de lo que hacéis por Dios. Nada de lo que hacéis en obediencia a sus palabras será olvidado por el Señor. Habrá una recompensa maravillosa para todo aquel que ama a Dios y le sirve y se esfuerza y predica y comparte. No se olvida nada. En el debe, bueno, en el debe nosotros debemos tantas cosas, ¿verdad? Pero en el haber de Dios, hay mucha bendición, porque Dios es bueno, porque Dios es santo, porque Dios paga. Mirad lo que dice 1 Corintios 3:6-8. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque, y ahí viene, cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Mirad, la salvación es por gracia, no nos la merecemos de ninguna de las maneras, porque somos más malos que todas las cosas, ¿verdad? Pero como Dios nos ama tanto y Jesucristo pagó en la cruz por nosotros, nuestros pecados son perdonados para todos aquellos que nos arrepentimos de ellos y le pedimos perdón al Señor. Y eso no es ninguna recompensa, no hemos hecho nada que nos merezca el ser salvos, nada. Y cuando servimos al Señor, podemos decir que seguimos sin merecer ninguna recompensa, pero Dios es tan bueno, es tan misericordioso y es tan fiel que Dios recompensa, que Dios tiene una recompensa, hay una corona en el reino de los cielos que nos está esperando, con la que va a premiar tanto trabajo y tanto servicio como nosotros podamos hacer. Una vez más diremos que no merecemos nada de eso, pero sin embargo Dios nos lo quiere dar. Cada vez que te levantas para bendecir a alguien, cada vez que estiras tu mano para dar un folleto, cada vez que te pones al lado de una persona y lloras con ella o ríes a su lado, Dios está mirando eso. Dios lo está mirando. Nada que hagas, incluso aunque sea escondida, va a dejar de verse en el reino de los cielos. Y cada esfuerzo que tú hagas por amar al Señor y por servirle, el Señor lo tiene muy presente y te va a bendecir. nuestro trabajo a veces sentimos que no merece la pena, ¿sabes? Yo lo sé porque lo he vivido. Muchas veces he sentido en mi vida que mi esfuerzo no ha valido para nada. Bueno, así somos las personas. Tal vez porque no recibimos reconocimiento en el momento en el que hacemos algo, nos pensamos que no ha servido para nada. Pero eso lo hacemos porque tal vez esperamos reconocimiento público. Pero la cuestión es que cada cosa que hacemos es vista por Dios y tiene una recompensa. Por tanto, aquellos que creemos que las palabras de Dios son verdad y son auténticas, deberíamos estar tranquilos y sin esperar nada a cambio, sentirnos gozosos, porque todo el trabajo que hemos hecho lo ha visto el Señor y lo va a recompensar. Amén. Amén. Dios nos ha llamado a ser siervos, siervos de paz en medio de nuestra gente, siervos que no esperan nada porque saben que lo tienen todo. Eso es tan grande. Cuando no esperas nada porque sabes que lo tienes todo, tu forma de vivir y de actuar es una forma tranquila, estás en paz, no necesitas nada, bendito sea Dios, Él está a mi lado. Ya está. Sigo adelante. Dios que te ha llamado está esperando que tú respondas y Él va a correr con los gastos. ¿Amén? Sí. Él corre con los gastos. ¿Sabes? El principal gasto que necesitamos a veces es el de la renovación que nuestros corazones necesitan de vez en cuando. A veces nuestros corazones están machacados, están dolidos. Se han dejado llevar por la falta de agradecimiento de los demás y nos sentimos mal. A veces nos sentimos culpables por lo que hemos hecho. Pero Dios, por medio de su Espíritu Santo, quiere tratar contigo y traerte gozo y alegría. ¿Eres un mensajero de Dios? ¿Eres un mensajero del Señor? Amén. Amén. Eres un mensajero de Dios. Es así. Es cierto. Si amas al Señor y quieres predicar su evangelio, eres un mensajero de Dios. Eres un mensajero de paz llamado a estar entre tu gente, no ajeno, y llamado a vivir en el gozo del Señor y recibir el gozo del Señor. Por tanto, a mí me gustaría que los que están aquí, que quieran de verdad pedir a Dios fuerzas para ser un mensajero de luz, de paz, que se pongan de pie. Y sin mirar, quiero orar por aquellos que se levantan. Bendito Dios, acudimos delante de tu presencia. Señor, bendecimos tu nombre precioso porque ha sido tu obra la que ha transformado nuestras vidas. Y te suplico de todo corazón, Señor, que tú bendigas a estas almas que se ponen de pie y aceptan el encargo de su Señor Jesucristo para ser mensajeros de paz, para llevar el mensaje maravilloso de la salvación allí, Señor, donde se necesita. Señor, que aprendamos que no somos únicos, que no vivimos solos, que hay a nuestro alrededor una enorme multitud de personas que están esperando el mensaje de Jesucristo. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a vivir, Señor, como a ti te agrada, Señor, y ayúdanos a poder ser hombres y mujeres fieles que llevamos la paz allí donde hace falta, igual que tú has entrado en nuestros corazones, Señor, que por medio de la palabra predicada por nosotros, muchos otros puedan entrar en tu refugio, Señor, en tus brazos, Dios mío. Gracias, Señor, gracias por este momento. Oh, bendito Dios. Vamos a pedir a los de la alabanza que suban. No sé si hay alguna canción para terminar. Y adoramos al Señor, adoramos al Maestro, al Rey, a nuestro empresario que nos envía.
Señor, envíame si te puedo. servir, aquí estoy. En tus manos, Señor, como el barro soy, para que me hagas a tu imagen, tómame. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Si mi vida te sirve, la entrego a ti. Hoy la rindo a tus pies, Señor Jesús. Te entrego mi ser y mi corazón. No hay sentido en vivir si no es para ti. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, te obedeceré.
A la tarde, hasta la tarde, a las 6 de la tarde, me gustaría que termináramos con una oración. Me gustaría si le pudieras acercar a Roberto. No te preocupes, deja de tocar si quieres. Despídenos con una oración, Roberto.
Señor, te damos muchísimas gracias hasta ahora porque, bueno, tú eres maravilloso. Ayúdanos, Señor, a compartir la paz que tú nos has dado a nosotros. Señor, que no quedemos para nosotros todo lo que tú nos has dado, Señor. Que tu amor y tu poder, Señor, se manifiestan en nuestras vidas. Que podamos, Señor, ser de bendición para las personas que nos... Te damos muchísimas gracias en esta hora. Te pedimos, Señor, que seas tú estando con nosotros el resto de la semana y también por la tarde, cuando vamos a tener la fiesta de Navidad, Señor. Bendícenos, Señor, y que seas tú obrando. En tu nombre hemos orado, Padre. Amén.
Dios nos bendiga. Nos despedimos también de los que están más allá de la cámara y esperamos que el Señor esté con vosotros.